Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
La primera película que vamos a comentar hoy es The Blind Side, y es que son muchas las películas en las que ha participado una de las actrices más simpáticas del panorama hollywoodiense. Nos estamos refiriendo a Sandra Bullock, aunque en esta ocasión ha escogido un papel plenamente dramático, y no lo hace nada mal para tratarse de una de sus primeras experiencias, aunque no la única, como ya pronto veremos, lo que le ha proporcionado un Oscar, que ha facilitado que esta cinta sea expuesta en las salas españolas. Una película que desde algunos medios de comunicación o que algunos medios de comunicación han ninguneado por su marcado carácter católico o cristiano-católico. Pero la verdad es que merece la pena y resulta indispensable verla en familia, porque ofrece y presenta valores que otros ocultan. Valores como, por ejemplo, la caridad hacia los demás, la ayuda al necesitado o el valor del esfuerzo. En nuestra sección Críticas en un Minuto hablaremos de ella extensamente, aunque ya les adelantamos que es una película que, aunque pueda tener algún altibajo, merece muchísimo la pena. Ahora vamos a ver lo que ha dicho la crítica sobre esta cinta. Concretamente tenemos una crítica de Claudio Sánchez en Fila 7, una revista de internet que merece mucho la pena porque hacen críticas realmente interesantes y fácilmente entendibles, no como pasa en otros sitios, y dice lo siguiente: una gran Sandra Bullock, ganadora del Oscar en una película de superación deportiva que ha funcionado muy bien en los Estados Unidos. Dice: no es una obra maestra porque hay baches de argumento, no bien resueltos, a mitad de metraje. La banda sonora es redundante y carente de personalidad y emoción. Pero es una película sincera que podía caer en muchas trampas de moralina fácil y, sin embargo, mantiene con dignidad un discurso interesante y necesario gracias al notable guión del propio Hancock. ¿Vale? Esta es la crítica, la interesante crítica de Claudia Sánchez en esta revista. Y ahora vamos a ver quién es el director, que a lo mejor a alguno le suena. John Lee Hancock es conocido por películas como El Álamo, la Leyenda o El Novato. Aunque seguramente, y esto les gustará a mucha gente, ustedes no conocen que fue el guionista de dos películas de Clint Eastwood. Nos estamos refiriendo al largometraje Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal y Un Mundo Perfecto, una película de Clint Eastwood que nos pareció realmente interesante y nos encantó. Y que además es una crítica a sectas como, por ejemplo, Los Testigos de Jehová. ¿Por qué nos gusta también esta historia? Pues nos gusta fundamentalmente porque está nuestra Sandra Bullock, una de nuestras actrices favoritas, la actriz del hoyuelo en la barbilla. Una barbilla que me resulta muy, muy, muy familiar. ¿Qué películas ha hecho esta mujer? Pues ha hecho películas dramáticas. ¿No se acuerdan ustedes de 28 días? ¿O se acuerdan de Historia de un Crimen, en la que una película que hablaba sobre la vida de Truman Capote y cómo escribió la novela Sangre Fría? También nos ha hecho reír muchísimo en películas como Amor con Preaviso o Mis Agente Especial, donde está realmente divertida. También alguna vez nos ha aburrido, como por ejemplo en Locas Obsesión. Y nos pareció realmente payasa, realmente simpática en películas como La Proposición. Esta es fundamentalmente la estrella de esta película. Aunque si les parece bien, vamos a contarles el argumento por si están interesados en ir a ver esta película deportiva. Michael O'Hare es un joven negro que ha vivido toda su vida en casas de acogida y saltando de colegio a colegio, sin obtener una educación ni una familia. Un día se cruza en su vida Lake Ann Tohi, una mujer acomodada que le acoge en su casa cuando se da cuenta de que ese gigantesco hombre va al instituto de sus hijos donde vive ella. Y además hay que decir que vive en plena calle. Poco a poco, Oger irá convirtiéndose en uno más de la familia y ellos le ayudarán a avanzar en sus estudios y a convertirse en un cotizado jugador de fútbol norteamericano.
La cartelera. Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado.
La primera película que vamos a comentar hoy es The Blind Side, y es que son muchas las películas en las que ha participado una de las actrices más simpáticas del panorama hollywoodiense. Nos estamos refiriendo a Sandra Bullock, aunque en esta ocasión ha escogido un papel plenamente dramático, y no lo hace nada mal para tratarse de una de sus primeras experiencias, aunque no la única, como ya pronto veremos, lo que le ha proporcionado un Oscar, que ha facilitado que esta cinta sea expuesta en las salas españolas. Una película que desde algunos medios de comunicación, o que algunos medios de comunicación han ninguneado por su marcado carácter católico o cristiano-católico, pero la verdad es que merece la pena y resulta indispensable verla en familia, porque ofrece y presenta valores que otros ocultan, valores como por ejemplo la caridad hacia los demás, la ayuda al necesitado o el valor del esfuerzo. En nuestra sección Críticas en un Minuto hablaremos de ella extensamente, aunque ya les adelantamos que es una película que, aunque pueda tener algún altibajo, merece muchísimo la pena. Ahora vamos a ver lo que ha dicho la crítica sobre esta cinta. Concretamente tenemos una crítica de Claudio Sánchez en Fila 7, una revista de internet que merece mucho la pena porque hacen críticas realmente interesantes y fácilmente entendibles, no como pasa en otros sitios, y dice lo siguiente: una gran Sandra Bullock, ganadora del Oscar en una película de superación deportiva que ha funcionado muy bien en los Estados Unidos. Dice: no es una obra maestra porque hay baches de argumento, no bien resueltos, a mitad de metraje. La banda sonora es redundante y carente de personalidad y emoción. Pero es una película sincera que podía caer en muchas trampas de moralina fácil y, sin embargo, mantiene con dignidad un discurso interesante y necesario gracias al notable guión del propio Hancock. ¿Vale? Esta es la crítica, la interesante crítica de Claudia Sánchez en esta revista. Y ahora vamos a ver quién es el director, que a lo mejor a alguno le suena. John Lee Hancock es conocido por películas como El Álamo, la leyenda o El novato, aunque seguramente, y esto les gustará a mucha gente, ustedes no conocen que fue el guionista de dos películas de Clint Eastwood. Nos estamos refiriendo al largometraje Medianoche en el jardín del bien y del mal y Un mundo perfecto, una película de Clint Eastwood que nos pareció realmente interesante y nos encantó, y que además es una crítica a sectas como por ejemplo Los Testigos de Jehová. ¿Por qué nos gusta también esta historia? Pues nos gusta fundamentalmente porque está nuestra Sandra Bullock, una de nuestras actrices favoritas, la actriz del hoyuelo en la barbilla. Una barbilla que me resulta muy, muy, muy familiar. ¿Qué películas ha hecho esta mujer? Pues ha hecho películas dramáticas. ¿No se acuerdan ustedes de 28 días? ¿O se acuerdan de Historia de un crimen, en la que una película que hablaba sobre la vida de Truman Capote y cómo escribió la novela Sangre Fría? También nos ha hecho reír muchísimo en películas como Amor con Preaviso o Mis Agente Especial, donde está realmente divertida. También alguna vez nos ha aburrido, como por ejemplo en Locas Obsesión. Y nos pareció realmente payasa, realmente simpática en películas como La Proposición. Esta es fundamentalmente la estrella de esta película. Aunque, si les parece bien, vamos a contarles el argumento por si están interesados en ir a ver esta película deportiva. Michael O'Hare es un joven negro que ha vivido toda su vida en casas de acogida y saltando de colegio a colegio, sin obtener una educación ni una familia. Un día se cruza en su vida Lake Ann Tohi, una mujer acomodada que le acoge en su casa cuando se da cuenta de que ese gigantesco hombre va al instituto de sus hijos donde vive ella. Y además hay que decir que vive en plena calle. Poco a poco O'Hare irá convirtiéndose en uno más de la familia y ellos le ayudarán a avanzar en sus estudios y a convertirse en un cotizado jugador de fútbol norteamericano.
Tranquilo, no voy a colarme. Le diré una cosa, ¿de acuerdo? Llevamos aquí esperando más de una hora y cuando miro a mi alrededor lo único que veo es gente de cháchara y tomando café.
¿En qué puedo ayudarla?
No, él está primero.
No, no, adelante, quiero escuchar lo que dice.
Yo también.
Tienes razón.
¿Disculpa? ¿Tienes razón? ¿Cómo han salido esas palabras de tu boca?
Con dificultad. ¿Cómo se llamaba?
Big Mike, va a mi colegio.
No lleva abrigo, con el frío que hace. ¿Tienes dónde dormir esta noche? No me mientas. ¿Te parece mal?
Bueno, solo será una noche, ¿no? Será solo una noche, ¿no, Lian?
Dime solo una cosa que debería saber sobre ti.
No me gusta que me llamen Big Mike.
Lian, ¿es otro acto benéfico? Tenemos que averiguar más sobre su pasado. Ha estado en 7 instituciones diferentes y su nota media empieza con un 0. Un 0,6.
Tiene que mejorar sus notas.
Me encantaría enseñarle.
¿Es mía?
Sí, señor.
Nunca he tenido una.
¿Una habitación para ti?
Una cama.
Las notas de Michael han mejorado tanto que va a poder jugar al fútbol en marzo.
¿Cómo lo lleva?
Aún no le ha pillado el tranquillo.
Está muy bien lo que está haciendo, pero no se sorprenda si un día se despierta y se ha ido.
He oído que tienes una nueva madre.
Está buena.
Así que Michael ha estado aquí.
Dile que duerma con un ojo abierto.
Cuando amenazas a mi hijo, me amenazas a mí.
Sandra Bullock.
Estamos en pleno entrenamiento, Liam.
Ya me lo agradecerás. Este equipo es tu familia, Michael. Tienes que protegerlo. Tony es tu quarterback. Tú proteges su ángulo muerto. Cuando le mires, piensa en mí.
Sí, señora.
SJ, más vale que lo grabes.
Mike es el mejor tackle defensivo que haya visto en años.
Cielo, le estás cambiando la vida.
No, él está cambiando la mía.
The Blind Side.
Te dije que me lo agradecerías. Ya puedes ver.
La siguiente película que vamos a comentar hoy es Air Doll, y es que llega a las pantallas un japonés que merece la pena, que ya nos hizo disfrutar en películas como, por ejemplo, el retrato familiar de Still Walking, una historia preciosa que explica cómo son las familias orientales, que en el fondo se parecen muchísimo a las nuestras, donde se come, se discute, se ama, se ayuda, se colabora, se ríe, se ora, todo se hace junto. Todo con la familia, y la verdad que por eso merece la pena. Air Doll, pues, es otra historia interesante. David Brock nos dice en Fotogramas que la cinta le merece 4 estrellas. También dice que le sobra media hora, pero destaca que Air Doll sobresale como una anomalía cinematográfica de factura bellísima, de ideas arriesgadas y provocadoras. Hay que decir, este dato pues lo hemos encontrado por ahí buscando en lugares de información, en fuentes de información, dice que hemos conocido que es una adaptación de un cómic manga de 20 páginas del dibujante Yoshi Goda. Por otra parte, hay que decir que la historia que nos ofrece no es nada original, porque recuerda otras producciones como la acertada Lars y Una chica de verdad, muy lenta pero buenísima película. Por tanto, hay que decir que la idea no es nada original. ¿Y qué más podemos decirle de Coreda? Pues podemos decirle que es conocido por otras historias como, por ejemplo, Nadie sabe, Hannah, Distance o Afterlife. Y el reparto lo componen actores como, por ejemplo, Dunae Bae, Arata y Yushi Tao, Sumiko Fuji y Mari Hoshino. Por lo tanto, los nombres resultan, son japoneses, pero probablemente les suenen a chino. ¿Y cuál es el argumento de esta historia? Pues el argumento es el siguiente: Nozomi, una muñeca hinchable, cobra vida al tomar el contacto con el agua. Aprovechando la oportunidad, decide salir a la calle a ver el mundo. Después de rondar las calles, acaba en un videoclub, donde consigue un trabajo, y a partir de ese momento irá descubriendo cómo es el mundo que le rodea.
¿Quién se cree que dirige el negocio? Es un inútil. Creo que tiene 3 años menos que yo.
Érase una vez una muñeca creada para la fantasía, que soñó con la realidad y con un solo aliento su mundo se volvió extraordinario. Del director Kore-eda Hirokazu.
¿Qué quiere decir envejecer?
Perder la vida.
Yo también estoy vacía.
Hoy en día, todo el mundo está vacío.
¿Todo el mundo?
Sí, sobre todo las personas que viven en ciudades como esta.
La vida.
La vida está
construida de tal forma que nadie puede llenarla solo.
¿Desearías no haber encontrado nunca tu corazón?
Duele.
Amar. Tocar. Vivir.
¿Puedes volver a ser la muñeca de antes?
Ser humana.
El mundo es la suma de esos otros. Y sin embargo, no sabemos ni nos dicen que nos complementamos mutuamente.
El tercer film del que les vamos a hablar hoy es En la boda de mi hermana. Y es que esta historia, esta comedia, habla sobre la búsqueda del amor verdadero. La actriz protagonista es la popular actriz de la serie Verónica Mars. No sé si se acordarán ustedes de esa popular serie de televisión. El director es Mark Steven Johnson, que ha hecho películas de superhéroes como Ghost Rider, donde aparecía Nicolas Cage, o Daredevil. Y sobre todo por una genialidad que fue su inolvidable, valga la redundancia, el inolvidable Simon Bridge, un largometraje con valores que plantea cuestiones interesantes, sobre todo una cuestión que puede verse desde un punto de vista trascendente o desde un punto de vista material, y es qué es lo que tenemos, cuál puede ser o cuál va a ser nuestro proyecto de vida, qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que quiere el destino de nosotros. Esta historia, el novedable Simon Bridge, es, yo creo, que la mejor carta de presentación para hablar de Mark Steven Johnson. ¿Y qué más podemos contarles de la película? Pues podemos hablarles un poco del argumento por si están interesados en ir a ver este film. El argumento es el siguiente. Una ambiciosa neoyorquina, desilusionada con el amor, decide irse de viaje a Roma, donde furiosa coge unas monedas de una absurda fuente del amor e inexplicablemente provoca la pasión de un extraño grupo de pretendientes: un magnate de las salchichas, un mago callejero, un adorable pintor y un modelo narcisista. Entonces aparece un reportero encantador que también la pretende con entusiasmo, y ella ya no sabe si este amor es de verdad o no.
La del micrófono. Hace unos días yo era una neoyorquina muy feliz, hasta que una noche me crucé con mi ex.
He conocido a alguien. Nos vamos a casar.
¡Hijo de...! Así que he venido a la ciudad más mágica del mundo para la boda de mi hermana. Y le he conocido a él.
Hay que romper el jarrón. La dama de honor lo rompe. Simboliza la felicidad para el novio y la novia. Dale fuerte.
Significa buena suerte. Soy Nick, por cierto.
Ve.
¡Culpa mía!
En cuestiones de amor nunca he tenido mucha suerte, pero esto es lo que los romanos llaman fontana del amor. Si tiras una moneda, encontrarás el amor. Así que a lo mejor si cojo unas cuantas, como tú, y tú, y tú, puede que se me pegue algo de magia.
¿Qué hacías en la fontana del amor?
Coger monedas.
Tienes un problema. Si coges la moneda de alguien de la fuente, se enamora de ti.
Eso es ridículo.
¿Te han tirado los tejos desde la boda?
Ven, ven. Te he intimidado porque soy modelo.
¡Hola!
Disfruta.
¿Dónde vas?
Que alguien saque una cámara porque estoy de foto.
Si lo que dicen de la fuente es verdad, ¿cómo sabré si lo de Nick es real?
Hola, soy Nick.
Justo ahora pensaba en ti.
¿Cómo te demuestro mi amor, eh?
¿Con cuántos tíos sales?
Esos no me conocen.
Beth, hola.
¿Por qué no me deja en paz? No le conozco.
Soy yo, Beth, tu dentista.
Oh, perdón, uso el hilo dental. ¿Ah?
En la boda de mi hermana.
Fíjate, qué pareja hacemos.
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarle otros títulos que pueden ver en su localidad. En primer lugar, tenemos la película Dos Hermanos, en la que Pere Val en Fotogramas le da 3 estrellas y dice que se apoya demasiado en los actores protagonistas. En mi opinión, este largometraje, Dos Hermanos, tiene buenas intenciones y se salva por las buenas interpretaciones, pero le falta pegada y su ritmo es soporífero. De todas formas, lo más llamativo de este director es el modo tan positivo con el que trata el tema, en este caso de una relación de dos hermanos, que así es el nombre de la producción. Otros títulos que puedes ver en tu localidad interesantes, pues pueden ser, por ejemplo, La luna en ti, un documental francés-español dirigido por Diana Fabianova, El regalo, Los maravillosos años que nos quedan por vivir, una comedia chilena dirigida por Cristian Galaz y Andrea Ugalde, interpretada por Nelson Villagra y Delfina Guzmán, y dos películas españolas. En este caso, el documental La mirada de Ukalele, un documental español de Rafael Gordón. A Rafael Gordón lo conocimos por películas históricas, como esa que hablaba de la reina Isabel de Castilla o Teresa. Ese documental, esa película de ficción muy peculiar, en la que se mantenía un diálogo entre una periodista y Santa Teresa de Jesús. En este caso, La mirada de Ukalele es una visión muy peculiar y muy curiosa, hecha por este director llamado Rafael Gordón, que nos cae estupendamente. En segundo lugar, tenemos La venganza de Idaván, una comedia española dirigida por Álvaro Sáenz de Heredia. Una comedia muy particular, con actores conocidísimos como José Mayuste, Florentino Fernández, Javibi, Chiquito de la Calzada, Natalia Ruiz o, por ejemplo, Mireia Canalda. Estos son los actores que participan en esta comedia, que se pueden imaginar por el tono y por los actores que participa cuál va a ser su categoría. Y luego, por último, les recordamos que está por ahí Villamalia, que es un drama francés suizo dirigido por Benoît Jacquot e interpretado por Isabelle Huppert, que tiene un argumento interesante pero que yo creo que no va a verse en muchas salas. Acuérdense del título, Villamalia. Sobre todo interesante por la interpretación de Isabelle Huppert, que es una grandísima actriz. Y por último, les vamos a recordar, o les podemos recomendar, una película de dibujos animados. Pues no, pero sí está basada en un personaje de dibujos animados, como es Marmaduke, una película basada en la historia de un gran danés. Películas de gran danés las ha dado Disney, las ha hecho fabulosas, como por ejemplo, acuérdense de Los perros de mi mujer, esa historia tan divertida de la Disney que tuvo tantísimo éxito en los años 60. En esta ocasión, pues se atreven con una historia de perros parlanchines dirigida por Don Day, interpretada entre otros por Emma Stone o Judy Gere. A Emma Stone lo conocemos por películas como Bienvenidos a Zombieland, Los fantasmas de mis exnovias, Paper Man, Un rockero de pelotas, Una conejita en el campus y Supersalidos. La verdad que los títulos en los que ha participado esta mujer por lo menos provocan la risa. Así que si quieren ver una película divertida, una película familiar, donde sobre todo los niños van a disfrutar, pues vayan a ver Marmaduke.
¿Qué pasa? Soy Marmaduke. Os preguntaréis por qué estoy aquí encerrado. Pues no es por nada de esto.
¡Marmaduke! ¡No!
Ni por esto. ¡Ay, qué abrasa!
¡Marmaduke!
Ni por esto.
¡Marmaduke, no!
¡Oigo! No, es porque a mi hermanastro y a mí nos facturan como cargamento aéreo.
¡Sacadme de aquí! ¡Yo no soy un animal! Pues sí lo soy.
California. Ya veis, nos mudamos a California. Y menudo cambiazo de vida, troncos. Casa nueva, olores nuevos y el mejor retrete que he tenido nunca. A propósito, pelín de privacidad, porfi. Aquí el parque es como un instituto canino. Están los cachas, las animadoras...
¡Ay, frisbee!
Los frikis.
¡Bang, bang! Llevo tanto en este maldito bolso que no siento las patas.
Y los matones, los pedigrí.
Al loro con esas orejas. ¿Las usas de alerones o qué?
¿Te parecen grandes mis orejas?
Grande no, enorme.
¿Yo puedo volar gratis?
A ver, grandullón, hoy tienes que portarte bien. Quiero impresionar a mi nuevo jefe.
No sé por qué Phil se preocupa tanto.
¡Abeja! ¡Abeja! ¡Abeja, déjame, abeja!
¿Se encuentra bien?
Sí, a mí no me tumban tan fácilmente.
¡Ay, Dios!
Es hora de partir la pana.
¡Ay, que alguien me chucable!
Si no fuéramos parientes, te rebañaría los ojos a zarpar.
¿De verdad? Pues no hay más que hablar, majete.
¡No, quieto, para!
Asiento reclinable. Funciona de vicio.
Hay un nuevo perro en el parque y se llama Marmaduke.
Perdón, se me ha ido la pata.
Un pedigrí es un ser excepcional. Ferdinand habla 6 idiomas, hasta el del castor. Marmaduke.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. la música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de La Venganza de Idrabam, una película que contará con José Mayuste, Florentino Fernández y Chiquito de la Calzada. ¿Qué nos gustaría que nos contestases? Pues nos gustaría que nos dijeses cuál es la película más patética del cine español. Te recordamos algunos títulos. Las películas del Destape Español, Santiago Segura con su Torrente, El Amante Bilingüe, Pepi Lucibón y Otras Chicas del Montón, esa película de Almodóvar, Fuera de Carta o Que se mueran los feos con Javier Cámara o Fuga de Cerebros. Hay tantas y tantas que no las recuerdo. Así que si quieres colaborar con nosotros puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Repito, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y en esta sección, en nuestra sección La Música de Tu Vida, te vamos a hablar de Christopher Young. Hay que decir que Christopher Young nació el 28 de abril de 1957, es un compositor musical famoso por sus trabajos para el cine, incluso también conocido para trabajos para televisión, aunque en España, pues evidentemente no nos resulte familiar. Entre sus trabajos más importantes se incluyen películas de terror como Hellraiser, Pesadilla en Elm Street o El Exorcismo de Emily Rose. Christopher Young nació en Red Bank, Nueva Jersey, y se graduó en el Colegio de Hampshire en Massachusetts. Hizo también el bachiller de artes, música, para posteriormente realizar un posgrado en la Universidad del Norte de Texas. En el año 1980 se mudó a Los Ángeles. En principio era un trompetista de jazz, pero al escuchar por primera vez los trabajos de Bernard Herrmann, un actor famosísimo por, sobre todo por su película Ciudadano Kane, decidió convertirse a compositor del cine. Hay que decir que en la Escuela Fílmica de UCLA estudió y trabajó bajo el manto del famoso David Raskin. Entre sus trabajos más importantes, pues te recordamos algunos títulos que seguramente te resultarán familiares. ¿Se acuerdan ustedes de Arrástrame al Infierno? Esa película de Sam Raimi que era tan interesante dentro de lo que es el género del terror y que no está del todo mal, con un final bastante inquietante. ¿Se acuerdan ustedes de Lucky You? O quizás se acuerden de dos películas de superhéroes como Ghost Rider o Spider-Man 3. Pues sí, este hombre ha participado en todas esas películas. También ha participado en algunas como En la boda de mi hermana, que se estrena esta semana, Harrain, The Hurricane o, por ejemplo, Sleepwalking. Así que si pueden, si tienen tiempo, les animo a que cierren los ojos. Y si es que no van conduciendo, por supuesto, y se imaginen y piensen en esta banda sonora. A ver a qué les suena.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy who's beat up.
Cazadores de sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
En esta ocasión, y como es el año de Hitchcock, Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre el maestro del suspense.
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablamos de Alfred Hitchcock, el maestro del suspense. Un mago del cine que siempre guardaba algún recurso en su chistera con el que mantener en vilo a la audiencia durante la proyección de sus largometrajes.
Alfred Joseph Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Leytonstone, Londres. Se crió en el seno de una familia profundamente católica y cursó estudios en una institución de los jesuitas.
Desde muy pequeño tuvo una pasión especial por el cine. Le encantaba ver películas americanas y leer reportajes sobre las estrellas. A comienzos de la década de 1920, se enteró de que el productor Jesse Lasky había abierto unos estudios en Londres.
Se presentó allí en busca de trabajo y le contrataron como diseñador de títulos. Pasado un tiempo, la casualidad quiso que tuviera que pasar a la dirección, cuando el realizador de Always Tell Your Wife cayó enfermo y le pidieron a él que completara la cinta.
El buen resultado de este trabajo le aseguró un puesto como director, pero el estudio cerró sus puertas poco después. A pesar de ello, Hitchcock consiguió desarrollar una interesante carrera como realizador en Inglaterra, llegando a hacer algunas cintas de éxito como El Vengador, Su primera cita con la intriga, y El Ring, un drama ambientado en el mundo del boxeo.
El nombre de Alfred Hitchcock comienza a hacerse verdaderamente popular en la década de 1930. Después de practicar varios géneros, comenzó a especializarse en el cine de suspense con dos memorables trabajos: El hombre que sabía demasiado y 39 escalones, todo un clásico protagonizado por Robert Donat.
¿Cómo cree que me gano la vida?
¿Actriz?
No de la clase que piensa.
¿Corista?
No.
Perdone.
Trabajo por mi cuenta.
¿En busca de aventuras?
Eso es.
Por aquí. El salón estará todo revuelto. Han estado los empapeladores. A ver si encuentro el interruptor.
Espere.
En ambas historias, el director ya sentó las bases de lo que serían sus grandes películas de intriga. Hombres inocentes que se ven involucrados en extrañas conspiraciones que ponen en peligro sus vidas y las de quienes les rodean.
Otros éxitos de la etapa británica del cineasta fueron Agente Secreto, Sabotaje, Alarma en el Expreso y Enviado Especial, utilizando en la mayoría de ellos el espionaje como argumento principal.
La importancia que adquirió Hitchcock no pasó desapercibida en Estados Unidos. El productor David O. Selznick le firmó un contrato para que siguiera desarrollando su carrera en Hollywood. La primera cinta norteamericana de Alfred fue Rebecca, un gran éxito que hizo célebre a su protagonista, Joan Fontaine.
El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba. Y finalmente, allí estaba Manderly. Manderly, reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros.
La relación entre Hitchcock y Selznick fue infernal. El director no podía soportar que el productor metiera las narices en sus asuntos, y este último no dejaba de hacerlo. A pesar de ello, de su colaboración surgieron obras inolvidables como Sospecha, Recuerda y Encadenados, que le hicieron poseedor del título de maestro del suspense.
Finalizado su contrato con Selznick, Alfred Hitchcock decidió proseguir su carrera por su cuenta, llegando a puntuales acuerdos de colaboración con otros estudios, pero intentando mantener su independencia a toda costa.
En 1948 rodó un original experimento de película sin cortes titulado La Soga, donde empleó por primera vez a James Stewart, que se convertiría en uno de sus intérpretes favoritos.
En la década de los 50 realizaría una de las series de televisión más exitosas de los Estados Unidos, Alfred Hitchcock Presenta, donde se grabaría en la memoria colectiva la silueta de Hitchcock diseñada por él mismo y la música que le identificaría a partir de ese momento, Marcha fúnebre para una marioneta de 1872 del compositor francés Charles Gounod.
De sobra son conocidos sus cameos, esas apariciones en escena en la mayoría de sus películas. Hitchcock surgía en la película del modo más inesperado, paseando a sus propios perros, sentado al lado del protagonista en el autobús o en el anuncio de un adelgazante en el periódico, con la foto del antes y el después incluida. Según él, lo hacía porque le daba suerte y porque era un buen actor.
Junto a James Stewart rodó también La ventana indiscreta, una nueva versión de El hombre que sabía demasiado y de Entre los muertos, considerada por la crítica como su obra maestra.
La señorita corazón solitario. Tú jamás tendrás que preocuparte por eso.
Jeff, ¿eres capaz también de ver mi apartamento desde aquí?
No exactamente. Pero aquí hay un apartamento que quizás sea tan popular como el tuyo. ¿Te acuerdas de la señorita Thorson?
Sin Stewart en el reparto, también realizó otras películas de suspense prodigiosas. Extraños en un tren, Crimen perfecto, Atrapa a un ladrón, Falso culpable y Con la muerte en los talones fueron las mejores.
En la década de 1960, sus intrigas de lujo se hicieron algo más truculentas y terroríficas. Llegó el momento de la escalofriante Psicosis y de los pájaros.
Una constante característica de su obra fue el sentido del humor. El humor fino e irónico del hombre que dijo que la televisión había devuelto al crimen a su origen, el hogar. Su peculiar modo de entender la vida, utilizado para desdramatizar la escena. Un tono burlón en momentos de alto riesgo que suscita en el espectador un contraste emocional. Un espectador que tiene más información que el protagonista y experimenta la tensión del que sabe algo y no puede contarlo.
En otoño de 1979 le fue otorgado el título de Sir. Además, en este mismo año recibió un homenaje del American Film Institute y es curioso señalar que aunque sus películas fueron galardonadas, Hitchcock nunca recibió un Oscar como mejor director. Solo pudo conseguir 5 nominaciones y una estatuilla honorífica en 1967.
El 29 de abril de 1980, uno de los grandes autores cinematográficos de todos los tiempos fallecería a la edad de 80 años. Su epitafio dice: "Esto es lo que le pasa a los chicos malos". Hombre maniático, obsesivo y cineasta inconfundible, Alfred Hitchcock imprimió su sello personal en sus más de 40 películas. Os dejamos con una de sus míticas frases:
"El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel".
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
En esta sección de críticas en un minuto, te vamos a hablar de The Blind Side, un sueño posible, la película católica del año. Y es que los cineastas estadounidenses han demostrado su talento realizando largometrajes deportivos de primera línea y con un fondo dramático interesante. Podemos recordar algunos títulos como los clásicos Marcado por el odio y El orgullo de los Yankees, junto con otros más actuales como Carros de fuego, Invictus o Hoosier más que ídolos, esa película de baloncesto interpretada por el magnífico Jim Hammond. ¿Se acuerdan ustedes? Por otra parte, el director John Lee Hancock nos ofrece una cinta de cierta intensidad dramática con aspectos positivos que merecen nuestro comentario. Desde luego, el realizador deja meridianamente claro que su personaje principal se rige por los principios del humanismo cristiano, por lo que las decisiones que toma pasan por el tamiz de la fe. Hancock narra las aventuras y desventuras de un gigantesco chico afroamericano proveniente de los barrios marginales de una población de los Estados Unidos, que consigue entrar en un colegio católico por sus habilidades deportivas. Este chico será acogido por una mujer cristiana que siente compasión por él, acogiéndolo como si fuera su auténtico hijo. Este último hecho recuerda a una escena de la película Up. La interpretación de Sandra Bullock nos parece desde luego digna de ser tenida en cuenta, dado el esfuerzo que supone cambiar del registro cómico al que nos tiene acostumbrados por otro más dramático que le supuso el ansiado Oscar. Sin embargo, aunque nos cae magníficamente, consideramos que tiene que mejorar esa faceta porque su actuación se queda en un notable alto. Por otra parte, nos parece simpaticísimo el actor que interpreta al hijo menor de la protagonista. Entre las luces de esta obra del celuloide destacan la bondad y la inocencia de un personaje como el actor, como el personaje que interpreta el actor Quinton Aaron, que a pesar de provenir de ambientes deprimidos, posee un instinto de protección sorprendentemente positivo. También nos habla de la superación personal en una historia basada en hechos reales. Además, el realizador nos muestra el modo en el que se conmueve el alma de la señora Tuohy al comprender la dramática situación personal de Michael Oher, que supondrá que la citada mujer, que nuestra protagonista, nuestra Sandra Bullock, ponga en práctica la caridad cristiana. Hay una escena muy significativa donde un grupo de amigas le cuestionan su modo de actuar en la vida, costándole mucho entender sus planteamientos, los planteamientos de esta mujer y los profundos ideales que rigen su vida, el por qué actúa de esa manera y no de otra. Espero que les guste The Blindside, una historia que no deben perderse.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con una chaqueta de piloto y con una avioneta en tus manos?
Pues nada, que soy así de guay, y que hoy os voy a hablar de la película El Imperio del Sol, y voy disfrazada del niño que sale en la película, que hace de hijo de un piloto.
Muy bien, ¿quiénes componen el reparto?
Pues un gran número de actores conocidos, como son Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, incluso aparece Ben Stiller.
Anda, hasta el payaso ese. Bueno, lo más llamativo es que aparece aquí Christian Bale, que a Christian Bale lo conocemos fundamentalmente por las dos últimas versiones de Batman o la película Las 3 y 10, El tren de las 3 y 10, dos películas, una del oeste y otra de superhéroes que merecen muchísimo la pena. Y es que Christian Bale se hizo famoso concretamente en esta película. ¿Cómo fue seleccionado?
Pues Christian Bale fue seleccionado entre más de 4.000 niños y la recomendación le vino por parte de la que en aquel entonces era la esposa de Steven Spielberg, Amy Irving, que había coincidido en una miniserie con el galés. Hizo que el director le tuviera en cuenta.
¿Y qué es lo que cuenta esta película?
Pues un niño británico de clase alta vive en Shanghái en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Durante la invasión japonesa, el niño es separado violentamente de su familia y va a parar a un campo de concentración, donde va madurando y aprendiendo de la vida gracias a un curioso personaje interpretado por John Malkovich. La acción de la película termina en 1945, momento de la liberación, cuando el niño ya tiene 13 años y su manera de entender la vida ha cambiado radicalmente.
La verdad que esta es una de las películas menos conocidas de Spielberg y menos valoradas, pero la verdad que merece mucho la pena. Por cierto, ¿quién iba a ser el director?
Pues en un principio el film iba a ser dirigido por David Lean, pero el director inglés se veía demasiado viejo para poder afrontar el proyecto con entereza, así que le pidió a Spielberg que se hiciera cargo, a lo cual el estadounidense pues aceptó.
Bueno, hay que decir que, bueno, me vuelvo a repetir, pero en mi modesta opinión es una de las mejores películas de Steven Spielberg, tiene un fondo muy humano, muy positivo, y la canción que canta Christian Bale de niño es de las más bonitas de la historia del cine. Por cierto, ¿cómo fue recibido Steven Spielberg en Trebujena, Cádiz, donde rodó la cinta?
Pues en la entrada de la ciudad había una pintada que ponía Welcome, Mr. Spielberg.
Sería Welcome, Mr. Spielberg.
Pues sí, también. Además, el alcalde del pueblo dijo lo siguiente: el presupuesto es multimillonario. Muy mal se nos tiene que dar para que no saquemos tajada.
La verdad que esto es la picaresca española, ¿eh?
Sobre todo andaluz.
Sí, sí. La película obtuvo 6 nominaciones y ganó 3 premios BAFTA. Pero, ¿qué pasó con el actor Christian Bale?
Pues resulta que este chico pasó mucho calor porque siempre tenía que llevar una cazadora de piloto y no le dejaban tomar el sol para que no cambiase el color blanco de su piel.
Según tengo entendido, según entienden mis fuentes, los figurantes cobraban entre 8.000 y 1.500 y 15.000 pesetas, ¿no es verdad? ¿O sí es verdad?
Pues según mis fuentes, sí es verdad, las familias más beneficiadas fueron las que tenían hijos rubios y flacos, que claramente fueron gratificados económicamente.
Claro, porque era porque tenían que hacer precisamente de personas que habían sufrido en un campo de concentración. Y una persona gorda en un campo de concentración creo que no tendría mucho futuro. También las empresas mosquiteras se hicieron el agosto porque tuvieron que fumigar para eliminar las plagas de mosquitos. Y cambiando de tema, ¿por qué no me cuentas la anécdota o la divertidísima anécdota de la comida?
Pues esta anécdota que voy a contar le hizo mucha gracia a Steven Spielberg, porque los vecinos estaban hartos del menú anglosajón que consistía en pudín, roast beef y habichuelas dulces, y protestaron puesto que querían comida española, para lo que se subieron a las mesas y se pusieron a bailar sevillanas, y gracias a esto pues se contrataron a cocineros españoles.
Bueno, muchas gracias Irene y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
La segunda crítica que te vamos a ofrecer hoy en Críticas en un minuto es la película Hermanos. Y es que el gran experto en describir retratos familiares, Daniel Burman, adapta por primera vez una novela de Sergio Dukowski. Un dato que nos llama la atención, pues todas sus películas han sido escritas por él mismo. La cinta recibe el nombre, como decíamos, de Dos Hermanos. La historia gira en torno a dos hermanos con caracteres realmente opuestos, ya que Marquitos es un hombre sensible, culto y enamorado del teatro que cuida de su madre las 24 horas del día. Sin embargo, cuando su madre fallece, dicho personaje tendrá que enfrentarse a los tejemanejes de su alcohólica, extrovertida y manipuladora hermana. El director, conocido por trabajos como El abrazo partido o Por derecho de familia, nos introduce en una familia argentina explicando la cotidianidad de su convivencia y narrándolo con elegancia. El problema es que, si exceptuamos su presentación, que es realmente divertida, su ritmo es demasiado lento y no logra enganchar al espectador como lo hizo en otro de sus trabajos como fue el interesante El nido vacío. Este largometraje es tristemente soporífero y lo que podía haber sido un buen relato cinematográfico se queda en algo demasiado convencional y reiterativo. Tan solo las buenas interpretaciones salvan este film. El actor Antonio Gasalla es un humorista muy popular desde los años 60. Este es el protagonista. Se puede decir que es el Paco Martínez Soria de Argentina. Percibimos en él un gran dominio de las escenas en las que participa, ya que proporciona a cada situación el gesto o la entonación adecuada. La actuación de Graciela Borges nos parece muy completa y repleta de matices. Entre los aspectos más positivos de esta obra de Burman, observamos la relación de amor-odio entre dos hermanos que tendrán la oportunidad de conocerse mejor y de entender qué es lo que les preocupa. Poco a poco veremos cómo descubrirán los vínculos que les unen. En definitiva, estamos ante un canto a la familia, como toda la filmografía del autor, y hay que decir que su desenlace, el desenlace final, nos parece muy esperanzador. Por otra parte, se refleja razonablemente bien la relación entre la madre y el hijo, que presenta el complejo de Edipo y que explica la dependencia de uno con respecto al otro, aunque podrán interpretarlo, como el servicio o la entrega de una persona a la otra que le ha dado la vida sin esperar nada a cambio. Como dato curioso, les aconsejamos que no se pierdan el simpaticísimo número de los secundarios que se puede ver mientras aparecen los créditos del final de la película. En esta ocasión, amigos, nuestra sección Qué Fuerte no va a ser presentada por Antonio Peláez. ¿Por qué? Porque está afónico. Así que, en esta ocasión, Víctor Alvarado, o sea, yo mismo, ha preparado un especial sobre los paralelismos entre la película Robin Hood y ZP, un estudio entre el personaje de Juan Sin Tierra y José Luis Rodríguez Zapatero. No se lo pierdan porque merece la pena.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. ¡Qué fuerte!
Hoy pretendemos analizar en nuestra sección de Política y Cine los paralelismos entre Robin Hood y José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que el cine de Ridley Scott se caracteriza por su dominio de la acción y de la ambientación, creando situaciones creíbles según su contexto histórico, pero tomándose algunas licencias que algunas veces pueden incomodar al espectador aficionado a la historia. La cinta presenta de alguna forma esa manera de interpretar tan particular que tiene Ridley Scott. La más chirriante es el lenguaje tan actual que utilizan sus personajes, a los que les falta decir «Oye, tronco, qué batalla más guay y alucinante hemos tenido». Dicho esto, hay que reconocer que este director es capaz de contar una buena historia y entretener. Y si además cuentas con un reparto de lujo como Cate Blanchett, especialista en cine épico, el gran Russell Crowe, el buen actor William Hurt, junto con el olvidable Max von Sydow, conocido por haber rodado con Irma Bergman El séptimo sello, pues el éxito está garantizado. La película tiene los ingredientes necesarios para que el relato funcione, como humor, acción y personajes con sus particulares dramas. Por cierto, el realizador norteamericano rueda las batallas como nadie, les imprime un realismo brutal que supuso un gran esfuerzo de preparación para Russell Crowe, que tuvo que luchar duramente para conseguir el físico que vemos o que nos ofrece en la película en cuestión.
De todas formas, hoy pretendemos comparar la política zapateril, como ya hemos dicho, con el modo de gobernar de Juan Sin Tierra en la película Robin Hood. En primer lugar, Juan Sin Tierra asciende a la persona a la que le debe un favor, como el personaje interpretado por Mark Strong, lo que indudablemente recuerda al comisario ascendido por el binomio Rubalcaba-Zapatero por su trabajo de traición a España en el caso Faisán, en el cual la policía le dio el chivatazo a los miembros de la ETA para que escapasen de un inminente golpe policial. En segundo lugar, en la cinta se puede ver cómo mientras el pueblo sufre por el hambre y por la mala gestión política, los reyes viven fabulosamente y crujen al pueblo a impuestos. Esto seguramente nos resulta familiar, si no acuérdense de cada vez que el presidente utiliza su avión para temas privados o temas que no deberían ser pagados por los españoles. También hay que decir que al presidente, a nuestro presidente, le gusta también aumentarnos las retenciones del IRPF, subirnos el IVA, subirnos los impuestos, que cada vez que tengamos que pagar el recibo de la luz, pues nos cueste un poquito más por la penosa gestión de la energía en España, que nos congelen las pensiones o que los funcionarios les quiten el 5% de su sueldo. Con esas inteligentes medidas seguimos sin salir de la crisis que nos asola. En tercer lugar, la película hace gala de unos excelentes caballos que caminan elegantemente en el transcurso del largometraje, lo que nos recuerda al patrimonio de Don José Bono y, por supuesto, la hípica Almenara. En cuarto lugar, escucharemos cómo en un corte de audio de un Robin Hood a lo Mariano Rajoy, pero no tan valiente como el arquero de Sherwood, pues podemos ver cómo este Robin Hood le canta a las 40 a Juan Sin Tierra Zapatero, diciendo qué es lo que necesitan los ciudadanos ingleses para mejorar el país. Estas excelentes ideas se las propone a Juan Sin Tierra Zapatero, que promete que cuando gane la guerra contra los franceses llevará a cabo esas justas medidas.
Vengo a hablar en nombre de Sir Walter Locksley.
¡Hablad, si debéis hacerlo!
Si pretendéis construir el futuro, debéis asentar fuertemente los cimientos. Las leyes de estas tierras someten al pueblo a su rey. Un rey que exige lealtad, pero que no ofrece nada a cambio. Yo he recorrido de Francia a Palestina y vuelta. Y yo sé que la tiranía solo alberga el fracaso. Un país se construye como una catedral, desde la base hacia arriba. Dad poder a todo hombre. Vos ganaréis fuerza.
Vaya, ¿quién se opondría a palabras tan razonables?
Si su majestad quisiera ofrecer justicia, justicia en forma de una carta de libertades que permita a cada hombre proveer a los suyos, estar a salvo de ser condenado sin una causa o encarcelado sin cargos, trabajar, comer y vivir del sudor de su propia frente y ser tan feliz como pueda, ese rey sería grande y no solo recibiría la lealtad de su pueblo.
Finalmente vamos a escuchar cómo Juan Sin Tierra Zapatero incumple su promesa de mejorar la vida de sus súbditos, un dato que recuerda a los momentos en los que Zapatero prometió, por activa y por pasiva, que nunca tocaría las mejoras sociales de su gestión política, como el conocido cheque bebé o, por ejemplo, el pacto de Toledo con respecto a las pensiones.
Yo jamás me proclamé rey. Fue Dios, rey por derecho divino. Y ahora venís a nos con este documento y pretendéis limitar la autoridad que me fue concedida por Dios.
¡Dile, disteis vuestra palabra!
¡No!
¡Dile,
disteis vuestra palabra! ¡He ordenado hablar, señor!
¿Cuál?
¿O a vos, señora?
¡Bien, hemos mirado por vos!
Pues mejor mirad por vuestras tierras. Tenéis la fortuna de que hoy estoy compasivo. Pero en cuanto a Robin Longstreet, ese hijo de un cantero, por los delitos de robo e incitación a la rebelión, y por fingir ser un caballero del reino, delito penado con la muerte, yo le declaro de hoy en adelante en rebeldía. Y será perseguido todos los días de su vida hasta que su cadáver no inhumado sirva de carroña para los zorros y para los cuervos.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.